Muy buenos días, amigos. Estamos felices de este reencuentro que una vez más nos va a permitir compartir con ustedes muy buena música en este ciclo donde vamos por el espacio número 13 dedicado a París, las ciudades y su música. Luego, como es habitual, tendremos al final de nuestro encuentro de hoy música de carácter popular que aparece bajo la rúbrica Siempre Vivas. Pero antes dejemos que nuestro amigo Eduardo cumpla con su tarea para que esta propuesta nuestra llegue hasta ustedes sin tropiezos. El desarrollo de París en la segunda mitad del siglo XIX se expresa no solo en la música que componen sus creadores, también en la aparición de instituciones y escuelas que promueven la enseñanza musical. Entre ellas se destaca la Escuela Cantorum, que Vincent d'Indy funda en 1894 y que además de formar alumnos, llega a publicar su periódico y a editar música. Además, la Exposición Universal de 1889, que celebra en París el primer siglo de la Revolución Francesa, permite, con la presencia de numerosos stands, a Debussy conocer la música de Oriente, sobre todo el gamelán de Java, los metalófonos, instrumentos de metal del gamelán, así se llama la orquesta javanesa, gamelán, que impresiona mucho a Debussy y que transmiten a su obra una influencia que se va a reflejar sin ninguna duda. Su gran tríptico El mar, que estrena en 1905, no es comprendido de inmediato. Y allí, si no hay una influencia de gamelán, por lo menos hay una gran renovación en el estilo personal y en la concepción de la música de Debussy, que fue un revolucionario, un innovador profundo. La música no fue comprendida de inmediato, hoy es una de las obras más interpretadas del autor, como suele suceder con la posteridad, que corrige los descuidos y las inadvertencias de los primeros oyentes. De las tres partes que compone la obra y que hacen pensar que aquí Debussy siguió un poco el modelo por la construcción de César Franck, de su sinfonía de tres movimientos, pero sin el tiempo lento, vamos a escuchar el tercer tramo, que se llama Diego del Mar y el Viento, interpretación de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernardo Haitink. Los efectos tímbricos de esta obra son muy notables, que aquí ya, en ese contraste entre la cuerda grave y las trompetas con sordina, se puede advertir un ejemplo de ese refinamiento en la orquestación. La idea del diálogo está sostenida en este juego de timbres donde las frases cambian de ejecutante, imitándose, respondiéndose. efectos tímbricos hasta los platillos con un papel que iriza el sonido de la orquesta, vistiendo de una resonancia inconfundible. El otro aspecto que hay que señalar es la libertad rítmica, la imprevisión de los acentos débiles y fuertes que hacen que esta obra tenga desde ese punto de vista una libertad total. La nota tenida sobre aguda de los violines y la flauta un clarinete, el saco no voy también, a pesar que el valor de esta música es absolutamente abstracto, se nota la referencia a ese diálogo del las olas y el viento, del mar y el viento, está inevitablemente aludido o representado. El mar en los movimientos pesados graves de la cuerda. Trompetas, corno, pizzicato, riqueza de los timbres una vez más. Hemos escuchado del Mar de Debussy el tercer tramo, Diálogo del Viento y del Mar, interpretado por la Royal Conservatoire de Ámsterdam, dirigida por el maestro Bernardo Haitink. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de París. Junto a Debussy, la otra gran figura que ilustra sobre el brillo de la música francesa en este momento es Mauricio Ravel. Músico dueño de una personalidad rica y refinada, dejó testimonio de su genio en todos los géneros y formas. Música para piano, de cámara, sinfónica, para la escena, tanto operística como destinada al ballet. Precisamente en este rubro, su colaboración con los ballets rusos de Diaghilev originó Daphne y Chloe, que se estrenó en 1912 con la participación de algunos míticos bailarines como la Cara Sabina y el famosísimo Nijinsky. Vamos a escuchar la segunda suite extraída de esta obra con sus partes Amanecer, Pantomima y Danza General. La versión corresponde al maestro Daniel Barenboim al frente de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Este comienzo, que se llama Amanecer, con estas figuras de la flauta y las notas de la cuerda, va generando un paulatino despertar de la orquesta, que es un buen símil precisamente del amanecer que la obra designa. Paulatino creciendo, van sumando sus instrumentos. La cuerda se dejó ir y encima flautas, oboes, flautín, dibujan. Este despertar. Chelos, la cuerda grave. Noble canto que va a tener su respuesta en otros instrumentos. Aquí, flautín. De manera obstinada, los arpegios de la flauta, debajo de él, la cuerda, noble, cantable. Y ahora los metales aparecen. Thank you. gran tutti de toda la orquesta, Celesta incluida, ese efecto de campanita que se escuchó. Estamos ya en otro clima, en otro ámbito musical. Hemos dejado atrás el amanecer. Estamos en la pantomima. El tema de Daphne y Chloe, como ustedes saben, amigos, es una novela del periodo helenístico firmada por Longo. La flauta tiene un papel protagónico en esta obra, se escucha a menudo. Thank you. aquí se está insinuando el ritmo, que va a ser muy marcado y acelerado, de la danza general. Aquí está. Admirable la capacidad del orquestador de Ravel. Absolutamente genial. Pulsos rítmicos permanecen y sobre él se van inscribiendo intervenciones de trompetas, cornos, cuerdas. El tambor queda marcando el ritmo ahora. Se compone la cuerda. Esta ráfaga de la madera. Trompeta con sordina. Maderas. Metales. Percusión. Se desarticula en este clímax. Hemos escuchado, amigos, de Mauricio Ravel, Daphne Cicloide Suite número 2, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por el maestro Daniel Barenboim. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otra música. Hoy, amigos, Siempre Vivas recibe la visita de una grabación realizada por el maestro Lauro Gestarán en Sarandí Grande en el año 1956. Ángel Jacoy interpreta en su guitarra y cantando una cifra, el Facón Brasilero, que es una letra del parador Juan Pedro López. La música es tradicional. La cifra, como ustedes saben, es una fórmula folclórica uruguaya. Compartimos también parte de la Argentina esta fórmula, que se repite el primer verso en una especie de recitativo pautado por la guitarra, porque era método para payadores, de manera que la repetición del primer verso daba tiempo al payador para pensar el verso siguiente, cómo seguía en su improvisación. Fue de tema heroico y de tema brillante en un comienzo, luego pasó a ser, con modificación de su carácter, hasta humorística al final de su trayectoria. Gardel cantó algunas de este estilo. Aquí vamos a escuchar el Falcón Brasileño, que es una fórmula épica todavía. Relata, como ustedes verán, cómo obtuvo un criollo el Falcón derrotando a su poseedor. Es decir, en un duelo criollo derrota a un brasileño, y ya veremos cómo y de qué manera, y el derrotado le entrega no solo su vida, también su Falcón. Vamos a escucharlo ya. Ángel Jacoy.
Tuve un facón brasilero, tuve un facón brasilero que asombra con su presencia. Me costó la competencia, muchas bocas en el cuero. Pertenecía a un pendenciero con quien peleé cierto día, a un vallano que tenía la armada y con razón, al pueblo de Yaguarón y en jaque a la policía. Yo no soy gaucho cobarde, yo no soy gaucho cobarde, ni soy muy flojo tampoco, pero me alzo con muy poco cuando andan haciendo alarde. Esto digo, fue una tarde de esas tardes desgraciada, alcohol, mujeres, mirada como epílogo final, un facón frente a un puñal y un mundo de puñaladas. De 70 puñaladas, de 70 puñaladas que dice que nos tiramos, en mi cuero solo hallamos 10 bocas ensangrentadas. La mía muy mal rumbiada, estuve mal esa vez, pero dijeron después lo mismo que me curaron, que al vallano le contaron nada más que 23. ¡Qué hombre bravo el vallano! ¡Y qué hombre bravo el vallano, valiente hasta su agonía! Muriéndose me pedía que le estrechara las manos. Voy a morir castellano, ya no tengo más salvación. Pero dame tu perdón, perdón hermano, y olvida. En cambio te doy mi vida y con mi vida el facón. Bien ya de las puñaladas, bien ya de las puñaladas que aquel vallano me dio. Un día se me ocurrió contar la crucecitada. Allí estaban dibujadas con valiente simetría. 23 cruces tenía, 23 hombres mató. Pero el diablo le falló al querer grabar la mía.
Hemos escuchado, recogido por Laura de Estarán, en la voz de Ángel Jacoy, grabación del año 1956, exactamente del 20 de septiembre, en Sarandín Grande, el Falcón Brasilero, una cifra tradicional, con letra del payador Juan Pedro López. Y bien amigos, de este modo nos estamos despidiendo, porque hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Tenemos entonces el placer de anunciarles que el domingo próximo, a partir de las 11:30, si ustedes lo desean, podemos encontrarnos nuevamente en un programa semejante. Será hasta entonces amigos, hasta el domingo que viene.